Llevo más de 2 años sin comer fibra. Y algunos aún se preguntan cómo puedo ir al baño. ¿De verdad crees que llevo más de 2 años estreñido? Tendría un barrigón de embarazada de trillizos o algo por el estilo, pero estoy yendo al baño con regularidad. Y algunos se me preguntarán cómo puede ser que no comas fibra desde hace más de 2 años. Pues porque estoy siguiendo la dieta carnívora desde entonces y tengo intención de seguir haciéndolo. Una dieta en la que no como ni verdura ni fruta, por lo tanto, no hay fibra, en la que solo como exclusivamente carne, productos animales tipo órganos, algunos lácteos, y voy al baño sin problemas, aunque es verdad que ha habido ciertas semanas de experimentación, y por esto me siento con la experiencia, no la autoridad, pero la experiencia de relataros por qué mi dieta no tiene fibra y por esto funciona tan bien, porque es muy fácil. Esto de la fibra es otra de las falacias nutricionales que nos hemos tragado, en este caso literalmente. Como todas las mentiras nutricionales, nos las tragamos literalmente porque es lo que nos dicen que tenemos que comer y no comer. Porque ni la fibra es necesaria para estar sanos. De hecho, como veremos hoy, en muchos casos incluso es mala. Y ni la fibra es necesaria para ir al baño con regularidad. Es verdad que si ahora no estás comiendo nada de fibra, tienes algún problema para ir al baño y de pronto incorporas un poquito, entonces esta fibra te irá a hacer ir al baño, literalmente. Y esto es lógico, lo entiendo, que te pueda hacer pensar que entonces la fibra sí que va bien para el estreñimiento o para ir al baño. Pero esto es simplemente no entender qué está pasando realmente en tu cuerpo. Fíjate cómo sí, de pronto incorporas un poquito de fibra e irás al baño. Pero cuando te limpies el trasero, cuando te limpies el culo, tendrás que hacer varias pasadas para quedar limpio. ¿Sabes por qué? Porque si estás ensuciando el papel cada vez que cagas, entonces no estás digiriendo bien. No estás digiriendo bien cada vez que te pasas el papel y dices, hostia, estoy manchando. Solo tendrías que hacer una pasada de papel y tendría que ser más que suficiente para ver que el papel ha quedado como la sábana santa, que ahí no hace falta que vuelvas a pasar el papel porque el cuerpo lo ha absorbido todo. Piensa en las hienas, tío, por ejemplo. Es el ejemplo más extremo que voy a poner. La mierda de las hienas es blanca y es como arenosa. Se deshace en las manos. No es que la haya tocado mucho, pero lo he visto en los documentales. Y eso es porque, al ser carroñeros, podríamos especular que muy similar a los humanos en este sentido a nivel digestivo, su cuerpo lo absorbe absolutamente todo. Pero sin ir a casos extremos, puedes pensar en cualquier animal. ¿Acaso los lobos necesitan limpiarse el culo? Hemos visto alguna vaca, gorila, león o elefante que necesite un papel y nosotros en las pandemias venga y en los supermercados a comprar papel higiénico como si no hubiera mañana. Te podría dar 101 maneras de limpiarte el culo, pero la mejor que te podría dar es una dieta que te haga absorber los nutrientes y que por lo tanto te haga digerir bien y que por lo tanto te haga no necesitar papel para limpiarte el culo. Solo un poquito para comprobarlo, ¿vale? O a lo mejor necesitarás papel de váter igualmente por si, como yo, te sientes humano y de vez en cuando decides hacer alguna comida trampa y dices, vale, lo hago por esa sensación sensorial del ser humano de sabor, de olores, de cosas así, pero que lo hago muy de vez en cuando y sé que el día siguiente necesitaré más de una pasada de papel. Pues vuelta a la dieta, vuelta a como normalmente y ya está. Y los animales no necesitan ningún tipo de papel y ni siquiera utilizan hojas para limpiarse el culo. En su hábitat natural digieren bien porque comen lo que tienen que comer, no como nosotros. Una dieta nunca será la dieta perfecta para ti hasta que las digestiones sean excelentes, sean impecables. Hasta que en la primera pasada de papel no lo dejes como la sábana santa, significa que no estás comiendo bien. Y adivina qué, uno de los factores para ir al baño con regularidad y bien y no ensuciar el papel es no comer fibra. Así de simple. Porque la fibra simplemente empuja. No es que ayude a digerir o algo por el estilo, simplemente empuja. ¿Para qué querrías empujar alimentos que aún no has digerido si el único objetivo de comer es absorber los nutrientes? Una absorción que lógicamente necesitará tomar su tiempo. Este es el sinsentido de la fibra, pero vamos a añadir incluso más sinsentido, y es que si pruebas de aumentar aún más la fibra en este ejemplo hipotético, que al principio te ha ido bien para ir un poquito al baño y dices, ah, entonces irá bien, pues intenta aumentarla un poquito más. Porque entonces empezarás a sentir el efecto contrario. En vez de ir al baño una o más veces al día, de pronto, si subes la ingesta, tendrás estreñimiento. Que se te crea un tapón en el culo, vamos. Esto sucede porque no digerimos la fibra. La fibra entra igual que ha salido. No deja de ser un desecho de la planta que no podemos digerir. Esto sucede precisamente por el mismo mecanismo de empuje, de este empuje inicial que tenía la fibra si incorporábamos un poquito en este ejemplo hipotético. Y es que al añadir aún más fibra al tracto digestivo, es como meter un montón de quitanieves en una autopista. Dices, coño, un quitanieve irá bien para sacar un poquito de nieve. Dejará su rastro ahí y tal, ¿no? Pero si metes un montón de quitanieves, creas un maldito tapón. Así que la fibra nos da dos problemas principales, ninjas de la vida. Por un lado, incorporar un poquito nos hace ir al baño, es verdad, pero obliga a que empujemos los alimentos cuando aún no están del todo digeridos. Por esto ensuciamos el papel al limpiarnos. Y por otro lado, crea estreñimiento si aumentamos un poquito más la ingesta. Por esto, la mejor opción es, exacto, ni uno ni el otro, es incorporar cero fibra. Como digo, llevo más de 2 años así. Es verdad que he tenido que hacer mucha investigación y experimentación casera, pasando desde diarreas hasta estreñimientos para ver qué es lo que funciona y lo que no. Pero un factor sin duda es no necesitar fibra para ir al baño. Para entender qué se necesita y qué no se necesita, tenemos que empezar desmontando algunas de las muchas falacias de la fibra alimentaria y dietética. Y como siempre lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Creo que es la dieta carnívora la única dieta sin fibra que existe, porque todas las dietas cetogénicas o cualquier variación de distintos tipos de dieta siempre incorporan las verduras, las plantas, las frutas, que te lo venden como algo bueno, y los que creemos que las verduras realmente no lo son, por esto tengo un episodio específicamente sobre esto, es simplemente la dieta carnívora. No hay ninguna más que sea 100% sin fibra. Así que lo que vamos a hacer, ninjas de la vida, dentro de 3 episodios aproximadamente, vamos a sacar un episodio exclusivamente hablando de las digestiones de seguir una dieta carnívora. Hoy nos vamos a centrar en por qué sin fibra, en lo malo que tiene la fibra, en desmentir alguno de estos mitos, que va a ser muy interesante para todo el mundo porque es uno de los mitos más resonantes que hay en el mundo de la nutrición, de la dietética, de la medicina incluso. Sin embargo, en este otro episodio para más adelante, vamos a hablar del estreñimiento y las diarreas carnívoras, que son muy reales, que pueden suceder cuando estás comiendo de una manera, sí, a lo mejor con alimentos animales, pero te estás olvidando de algunos factores naturales y potencialmente ancestrales que hacen que el hecho de adoptar esta dieta en un entorno, en una sociedad moderna, pues te olvides de ciertos componentes que hacen que después te causen diarreas, o que haya estreñimientos y demás. Cosas que yo he vivido, pero que he solucionado en cuestión de pocas semanas o pocos días incluso, después de investigar. Pero este episodio va a ser dentro de unos 3 aproximadamente, después de desmentir hoy aquí, muy necesario, la falacia de la fibra, que tanto los dietistas como nutricionistas, como médicos incluso, en todas sus universidades aprenden que tienen que recomendar la fibra. Y como puedes esperar, en el 99% de los casos nunca se dignan a aprender si esto es verdad o no, si realmente necesitamos fibra para estar sano. Les sale en el libro y esto les hace recomendar a pacientes, a recomendar sin verlo por sus propios medios. Y lógicamente viene un tío calvo de internet, divulgador como yo, y dice, ¿pero qué título tienes tú? Yo digo, esto es el adverecundiam, esto es el argumento de autoridad, el decir que como yo no tengo títulos, no tengo derecho a investigar por mi propio pie. A ver, si estos profesionales de la salud tuvieran acceso a la biblioteca del Vaticano y a información que yo no tengo, pues diría, pues ole tú, pues, tienes posibilidades de que sepas más que yo. Sin embargo, no estoy diciendo ni de entrada ni de buenas a primeras que sepa más que nadie específicamente. Simplemente que este podcast, como siempre, ya sabéis, hago de mamá pájaro. Estas son mis conclusiones. ¿Qué es lo que le falta a muchísimos profesionales, no solo de la salud, sino de todos los ámbitos, de llegar a nuestras propias conclusiones porque nos hacen vomitar? Solo se lo empollan repitiéndolo como loros para sus pacientes, incluyéndolo a las falacias de que necesitamos fibra para el estreñimiento en su arsenal de mitos nutricionales, junto con los otros beneficios de la fibra que no se cansan de repetir. Dicen que la fibra va bien para prevenir cáncer de colon, la fibra va bien para la diabetes, la fibra va bien para las enfermedades cardiovasculares, la fibra va bien para reducir el colesterol malo, la fibra va bien para la microbiota, diverticulosis, para enfermedades coronarias, pero ¿y si pudiéramos utilizar sus propias armas para desmontar estos supuestos beneficios, ninjas de la vida? Dicen haber estudiado y ser una autoridad del tema, pero es que resulta que hay montones de estudios científicos, ensayos clínicos, que desmontan cada uno de estos puntos. Es lógico que cuando se dice algo tan rotundo como que no necesitamos fibra para ir al baño o estar sanos, no nos baste con la experiencia de un calvo como yo que lleva más de 2 años sin comer fibra. Necesitamos ver evidencia científica para comprobar que lo que digo es verdad y la tengo, pero antes de verla, hagamos el zoom out. Vamos a hacer esa vista de pájaro, vista de paloma, vista de águila y vamos a usar antes que nada con este zoom out el sentido común. Piénsalo un momento. Si la fibra es necesaria para la salud, entonces ¿por qué la leche materna no tiene fibra? En serio, la leche materna es el alimento más completo que le puedes dar a un bebé. Tiene absolutamente todos los minerales, todas las vitaminas que un humano necesita, porque al fin y al cabo es el ser humano más vulnerable que existe en los primeros meses, años de vida. Y no solo en cantidad tiene todos estos micronutrientes, sino también en los ratios perfectos. Y no te me vas a atrever a decir que los bebés no van al baño, porque en los primeros meses de vida, mientras se les van ajustando un poquito la microbiota del estómago, todo el rollo, los jodidos se cagan para la pata abajo sin parar. Esto lo sabemos todos. Todos los que habéis tenido un bebé en la familia lo sabéis muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Me estás diciendo que la naturaleza se le olvidó de poner la fibra de la leche materna? ¿O es que realmente no la necesitamos? Nos siguen diciendo que tenemos que incrementar la fibra en la dieta, pero hay estudios que demuestran que ir removiendo la fibra de la dieta, de hecho, alivia el estreñimiento. Y como siempre, en las notas del episodio tendrás todos los estudios. Y estudios a un lado, porque esto realmente puedes hacer el experimento tú mismo en casa. Yo lo he hecho, ¿vale? Prueba de comer tanta fibra como puedas. Un día dices, hoy voy a comer, va a ser mi objetivo comer tanta fibra como pueda. Y me mandas un privado o te unes a sociedad.ninja como agradecimiento al cabo de unos días. Y me preguntas, o sea, me respondes si has podido cagar más o se te ha formado un tapón en el culo. Ya te digo yo que será lo segundo, que por cierto, muchos confunden el tamaño de la mierda con ir bien al baño. O sea, no te confundas. El tamaño de tus ñardos es agrandado por el consumo de fibra. Esto es verdad, porque pasa por el tracto digestivo igual que entra, sin ser digerida. Esto significa que, a efectos prácticos, la fibra simplemente de lo único que sirve es para agrandar el ñordo, la cagada. ¿Qué demonios tiene que ver esto con digerir bien? Es por esto que a más fibra metas en la dieta, más estreñimiento vas a tener. Es como si tienes un atasco en la autopista y decides que para solucionarlo necesitas meter más coches ahí. Bueno, no más coches, sino más quitanieves, para hacerlo más dramático, ya sabéis. Porque los estudios corroboran que siempre, siempre y siempre los grupos con cero fibra de los estudios son los que tienen menos problemas para ir al baño. Una revisión sistemática que básicamente junta mucha evidencia científica y lo junta en un paper para extraer lo más cerca que tenemos a una verdad científica, nos mostraba cómo la fibra soluble e insoluble tuvo el efecto opuesto a lo que la mayoría piensa que tiene sobre el síndrome del intestino irritable y sobre el estreñimiento. Vamos, que el estudio encontró que el estreñimiento y síndrome del intestino irritable pueden reducirse bajando el consumo de fibra dietética. Es que no hay ninguna evidencia que sugiera que incrementar la fibra previene cánceres del sistema digestivo. Ya digo, se encontró asociación inversa. Es decir, que juntamos todos los sujetos de los estudios, vieron cómo menos fibra era mejor que más fibra. Ninja de la vida, si has escuchado más de uno de mis episodios sobre salud, ya sabrás que la salud humana moderna está en peligro, siendo manipulada desde hace ya décadas para hacernos clientes recurrentes de la farmacia. Si no, ¿qué otro animal depende de industrias y fábricas para crear productos artificiales que lo mantengan sano? Absolutamente ninguno, y en el fondo nosotros tampoco lo necesitamos. Lo que sí necesitamos, tanto como los demás mamíferos, es tribu, comunidad. Una comunidad para sobrevivir al entorno. Una comunidad para compartir datos, historias, información y experiencias. Porque querer adelantarse y escapar de depredadores, que en este caso serían depredadores dogmáticos modernos, se hace difícil cuando uno está solo. Por esto la naturaleza ha querido que uno de nuestros pilares de la salud y felicidad sean las relaciones y el conocimiento. Si este podcast te está enseñando, inspirando o incluso plantando semillas mentales, entonces imagina el pasto de sabiduría que puedes llegar a cultivar dando soporte a este proyecto uniéndote a nuestra tribu, Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Uniéndote a Sociedad Ninja, no solo estarás ayudándome a divulgar conocimiento de salud ancestral para tener un cuerpo tan sano como resiliente y estético, a lo dios griego, también estarás contribuyendo a que este podcast se mantenga vivo sin publicidad, siendo 100% libre de patrocinios ni terceros, para que así pueda mantener la independencia y genuinidad de lo que compartimos. Conviértete en uno de los más de 1000 ninjas de la salud y ninjas de la vida, que ya están en Sociedad Ninja con acceso a boletines privados, episodios exclusivos y sobre todo a los chats con centenares de multipotenciales, personas con multitud de pasiones e intereses como tú. La comunidad es como una navaja suiza tanto de la salud como de la mejora personal en general. Tenemos categorías, hilos y canales donde hablamos del carnismo, donde hablamos a fondo de la dieta carnívora, compartimos recetas y hasta tenemos listas que vamos curando, como las listas de las mejores tiendas de carne 100% de pasto de España. Canales de autosuficiencia, donde los ninjas comparten sus proyectos de comida autosostenible y soberanía alimenticia. Canales de salud, donde hablamos de la luz solar, terapia de luz roja, vitamina D, utensilios de cocina, hasta compartimos análisis de sangre. Hablamos de enfermedades y condiciones como el SIBO, problemas de digestión, cómo hacer cosméticos naturales o mejorar nuestra agua. Y canales de fitness, donde compartimos progresos y programas físicos tipo calistenia o gimnasios comerciales, donde hacemos retos de movimiento y movilidad. Y hablando de movimiento, apúntate a nadar a contracorriente de los dogmas para que esta comunidad de 360 grados sea para tu mente curiosa lo que las pesas son para tus músculos. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. No solo en las digestiones, sino que para tener una microbiota saludable, nunca se ha visto que la fibra sea necesaria o mejorara la microbiota en ningún aspecto. Incluso se ha demostrado que la fibra es perjudicial para sobrecrecimiento intestinal bacteriano tipo SIBO, del que hablábamos con Luis, un miembro de Sociedad.Ninja que él sufrió, y tuvimos un episodio en el 438 que lo comentaba, ¿no? Incluso en enfermedades de este sobrecrecimiento intestinal bacteriano tipo SIBO, pero también otros síntomas como las personas que tienen diverticulosis, cosas así. Todo el mundo dice que necesitamos balancear la microbiota, los bichitos del estómago, pero quien te diga esto, pregúntale, ¿cuál es la evidencia? Me juego un huevo, el bueno, el que está más abajo, que es más pesado, así es más contundente. Me juego este huevo que no te podrán citar absolutamente nada. En cambio, tú les podrás decir que, mira, ¿sabes qué? Te puedo citar un estudio donde se vio que los sujetos con problemas intestinales como el síndrome del intestino irritable tenían cero relación con disbiosis o enfermedades de Crohn, que es cuando se te inflaman los tubos digestivos. O sea que la microbiota, por lo que sabemos ahora mismo, tiene nada que ver con estas enfermedades. Esto sin tocar toda esa especulación de si la diversidad de la microbiota es realmente un factor que determina lo sano que estamos. ¿Cómo sabemos que a más diversidad de bichitos en nuestro estómago significa más salud? No lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Es de esas cosas que simplemente se dicen como comodín, porque la microbiota lleva realmente poco tiempo estudiándose y tomándose en serio. Así que yo creo que utilizan el comodín del balanceado. Hostia, no lo sé, pues ni mucho ni poco, ya está. Si dices balanceado, no te puedes equivocar por mucho, ¿no? Ya está, en una universidad española, creo que era de Valencia, los investigadores encontraron que la biodiversidad de la microbiota podría afectar negativamente a la salud. O sea que hay estudios por ambos lados de que mucha diversidad, poca diversidad, realmente cuál es el factor, cuál es mejor, no lo sabemos. Pero creo que de momento podemos dejar esta hipótesis abierta, pero decir rotundamente no, mejor diversidad porque balance mejor. Es que incluso creyendo que la salud está estrictamente relacionada con la diversidad de microbiota en el estómago, hay estudios de hace poco, además, que se ve como incrementar la fibra dietaria. No se ha demostrado incrementar de ninguna manera el nivel de diversidad de la microbiota. Como siempre, las notas del episodio los tenéis. Los veganos me van a odiar un poco más porque un estudio comparando dietas basadas en plantas veganas contra dietas basadas en alimentos animales como la carnívora reportó cero reducción de la diversidad en el grupo de alimentos animales. O sea que tanto los que comían mucha planta como mucho animal tenían virtualmente la misma diversidad. No había cambios ahí. Lo que es verdad es que estos bichitos cambiaron rápidamente para adaptarse a las nuevas dietas a las que los sujetos se expusieron. Eso lo sabemos muy bien. Está muy demostrado que en 24-48 horas de hacer un cambio de dieta o de alimentos, pues los bichos se adaptan ahí de una manera absolutamente alocada. Pero en tema porcentuales de la diversidad, se vieron en estos estudios cero reducción de la diversidad en los grupos de alimentos animales. Por cierto, que las dietas cetogénicas han demostrado alterar la composición de la microbiota, como todas las dietas, pero sin alterar la diversidad, que es lo que estamos viendo, algo que está vinculado con la disbiosis, que es cuando hay muchos cambios de composición. ¿Y el cáncer de colon y el supuesto papel protector que tiene la fibra? Pues el último ensayo controlado aleatorio se publicó hace ya cerca de 2 décadas y de hecho se siguió a los participantes durante 8 años, nada más ni nada menos, intentando de encontrar por fin una conexión entre la poca fibra que tomaban y el cáncer de colon. Claro, en teoría tenía que salir, los resultados de este estudio tenían que salir, y aquellos sujetos que tomaban menos fibra tendrían que tener más probabilidades de contraer cáncer de colon. Solo que, con un pequeño problema, ninjas de la vida, y es que no encontraron diferencias significativas entre el grupo de control y el de intervención. Vamos, que encontraron cero patrones de alimentación que dieran a pensar que la fibra protegía de alguna manera contra el cáncer de colon, incluso después de 8 años de seguimiento. O el caso del mal llamado colesterol malo, que ya vimos como es una gran mentira inventada para vendernos estatinas o suplementos, pero es que es exactamente igual que el caso de la fibra como el psyllium, que es un tipo de suplemento de fibra muy común. En Amazon está lleno de suplementos de fibra de psyllium, en el que los estudios ya han demostrado como ni siquiera tenían efectos para bajar el colesterol, que es lo que anuncian todas esas empresas. Aunque nosotros sepamos que el colesterol, entre comillas, malo, el LDL, sea bueno en verdad, estas empresas anuncian que encima estos suplementos de fibra te van a bajar el colesterol malo y estos estudios encima demuestran que no lo hacen. Claro que para aquí el problema principal no es que no lo bajen, que también, que sería publicidad engañosa, es que simplemente el problema es no entender que la enfermedad del colesterol fue inventada. Y de hecho, de esto voy a fondo en el episodio 270, precisamente, para que está hecho para que compres pastillas y suplementos que te lo hagan bajar constantemente. Pero imaginad el panorama. Primero te venden que el colesterol es malo para la salud. Después te venden que la fibra es buena para la salud precisamente porque baja este colesterol supuestamente malo. Después te venden la fibra como suplemento para bajar el colesterol. Y finalmente se muestra que ni lo sube ni lo baja, sino que te quedas igual con este suplemento. Donde no te quedas igual, eso sí, es con la diverticulosis, que es una enfermedad que, aunque tenga ese nombre, no es para nada divertida. Lo que sufren estas condiciones es que se están ahí como formando pequeñas bolsas en los intestinos que tienen que buscar dietas sin fibra, porque se ha visto como la fibra va peor para la diverticulosis. Y algunos de los beneficios esperados de la fibra no es que simplemente queden nulos como en el caso del cáncer de colon, sino que en otros se vio incluso el efecto contrario de lo esperado. En el caso de varios estudios que vieron cómo la fibra insoluble de los cereales se relacionaba negativamente con enfermedades cardiovasculares y diabetes. Vale, que te están diciendo que el te están diciendo que la fibra va bien para la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, y después hay estos estudios que demuestran que es el efecto contrario, que comer mucha fibra va incluso peor para la diabetes y para las enfermedades cardiovasculares. Vale, pero pau, pero un momento, pau. Pero supongo que no me vas a sacar del medio las enfermedades coronarias, al menos, ¿no? Pues lo siento, pero aquí también podemos desmontarlo. También se han llenado la boca diciendo que la fibra tiene beneficios en enfermedades coronarias, pero con la evidencia en la mano que tenemos, podemos ver claramente que no es el caso. Y si no me creéis sobre estos cuantos mitos desmentidos sobre la fibra, simplemente podéis ir a nuestros queridos medios tradicionales y os vais a encontrar titulares muy chulos. Por ejemplo, en The Guardian publicaba hace un tiempo un artículo llamado «Golpe a las dietas bajas en carbohidratos. Un estudio encuentra que el alto contenido de fibra reduce el riesgo de enfermedades cardíacas». Ahora bien, nuestro querido medio, The Guardian, nuestro querido periódico notorio, durante todo este artículo hace referencia a un solo estudio, que es un estudio que esconde un dato muy interesante, ninjas de la vida. ¿Y qué es? El dato interesante es quién pagó ese estudio. Muchas personas no lo saben, pero el científico más famoso, o más bien dicho, más citado de la historia, es un señor que habló del sesgo de la financiación, que básicamente en ese estudio se dice cómo es esto, un sesgo de la financiación. Que si hay fines de financiación en un estudio, menos probable es de que ese estudio, los resultados sean verídicos. Y aquí lo podemos ver perfectamente. Con este dato del estudio que muestran los medios como The Guardian, vemos que el estudio fue pagado por la fundación de una señora noruega que se llama Gunhild Ankel Stordalen, que es una médica influencer milmillonaria vegana. Vaya, qué casualidad. Me parece mentira que una persona que sea médico pueda llegar a amasar tal cantidad de pasta, ¿no? Después leemos nosotros comentarios que es el señor Pau Ninja y los miembros de Sociedad Ninja que están pagando al lobby de la carne de pasto local, como si existiera tal cosa, ¿no? Los carniceros locales y ganaderos de explotaciones de 100 cabras pequeñas gestionando el cotarro de todo el mundo. Por favor, recordemos cómo se originó el veganismo y de casos así, de estos estudios, la gente mira las conclusiones de los estudios y no mira quién está financiando estos supuestos estudios. O sea, a estas alturas ya todos sabemos que la industria vegana tiene una narrativa que nos hace tragar literalmente todas las mentiras que verás en los medios. ¿De verdad crees que su prioridad es tu salud? ¿Y las veces que vas al baño? Su prioridad son los billetes. Son los billetes y el control. La fibra es un subproducto del monocultivo y no podrían hacer absolutamente nada con ella si no te la vendieran a ti. Así que te la venden en forma de suplemento y de necesidad dietética para que no haya despilfarro de nada. Para ellos, para su negocio. Donde no queremos despilfarro nosotros, ninjas de la vida, es en nuestras digestiones. Es por esto que, como os comentaba en la introducción al principio de este episodio, dentro de unos 3 episodios aproximadamente, el siguiente episodio sobre salud, vamos a hablar de por qué las digestiones carnívoras van tan bien, de cuánto tiempo tarda la carne en digerirse en comparación con las verduras. Y vamos a ver precisamente a corroborar por qué todo lo que hemos visto hoy de que una dieta sin fibra es seguramente lo mejor que puedes hacer para tu salud. No es, estoy hablando en modo hipotético, a un Pau del pasado y del futuro. Como siempre, esto no es consejo de nutrición, dietético, medicinal. Esto no es consejo de inversión. Absolutamente no. Es como que me hablo a mí mismo. Por esto digo ninja de la vida. A lo mejor me refiero a ti, a lo mejor muchas veces no. Así que es un placerazo hacer perfects cada vez que vas al baño. Es un placerazo necesitar menos ir al baño y que haya muchísimo menos residuo. y no estar con inflamaciones sabiendo que ahí no hay ni estreñimiento, ni diarreas y cosas así. Lo veremos como siempre en el próximo episodio. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Gracias a los miembros de Sociedad.Ninja para dar soporte. Nos veremos dentro de la comunidad en los canales de carnismo, de salud y todos los demás para seguir hablando de estos temas que están muy candentes y aprendo un montón gracias a vosotros y gracias para dar soporte a este proyecto. Y también a ti, oyente medio, que has llegado hasta el final. Señal que tenías sed de conocimiento o al menos de curiosidad. A lo mejor tú llegas a una conclusión a la que yo no he llegado. No pasa absolutamente nada. Para esto estamos aquí, para por mucho que no comamos, o al menos yo no coma verduras, para ponernos esta semilla en la cabeza y hacer crecer nuestras ganas de conocer y expandir. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.